la lucha del movimiento feminista para sacar el trabajo doméstico y de los cuidados de la invisibilidad, pues ha supuesto un avance, ¿no? Pero no ha conseguido todavía el reparto equitativo de los roles de género, ¿no? De las tareas, como decimos, de las tareas del hogar, una reorganización social de los cuidados, ¿vale? No se han creado todavía servicios de cuidado o servicios, unos servicios públicos que garanticen unos cuidados dignos, unas políticas públicas que garanticen el sostenimiento justamente, ¿no? Del que sea que se pueda dar un cuidado en todas las dimensiones, no solamente el cuidado para la persona que necesita esos cuidados en sus diferentes etapas y también de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Porque hay situaciones de dependencia aún mayores que otras, sino también a las personas que cuidan, ¿no? Y si esto es algo que de repente ya está en agenda, ya está dentro de la mesa estatal de los cuidados y en la que reivindicamos también que deben ser llamadas no solamente algunas asociaciones, sino representantes a nivel nacional de otros territorios. Bueno, la lucha, esta ha sido la conquista de derechos. Y todavía lo que nos falta por conseguir ha sido una lucha histórica. Recordemos que en el empleo del hogar no tenía una normativa, bueno, tenía una normativa del año 85, ¿vale? Hasta el 2011, que recién en el año que se adoptó el convenio 189, que fue el 16 de junio del año 2000, del 2011, pues en noviembre de ese mismo año el gobierno pues hizo una especie de deberes. Y aprobó el Real Decreto 1620 por el que se regula la relación laboral, ¿no? Del empleo del hogar, del empleo del hogar, haciendo algunas mejoras. O sea, ya había un propósito de una incorporación al régimen general, ¿no? Que se iba a dar por procesos y que se iba a cumplir el año 2019, que no llegó. Por eso fue la famosa manifestación que hicimos de la no enmienda del 6777, ¿vale? Pues un poco te estoy dando el histórico, ¿no? Hubo una mejora con ese Real Decreto y a raíz de la lucha de los movimientos sociales, los movimientos organizados como las asociaciones colectivas de trabajadoras del hogar, con apoyo de las aliadas que nosotros decimos, otros colectivos, las mujeres feministas, ¿no? Pues se ha conseguido, pues primero, que el gobierno pues adopte. No le queda otra, ¿vale? El proceso de ratificación del convenio 189, que es la norma, por así decir, una norma máxima, ¿no? Que habla sobre el trabajo decente para las y los trabajadores del servicio del hogar. Y por consiguiente, pues es que esto no lo ha hecho porque el gobierno ha tenido la intención, sino porque ya ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que salió el 24 de febrero del año pasado por el caso de una compañera Mariana de Vigo, ¿no? Que el año 2019 inició un trámite para poder pedir el derecho a desempleo. En la Seguridad Social desestimaron ese trámite, entró a lo social, ¿vale? A la sala de lo social. Y desestimaron también porque consideraban que pues, no existía la normativa para que ella pueda pedir el acceso al desempleo. Luego el abogado Comínguez estimó que esto era una discriminación. Lo elevó al Tribunal de Justicia Europeo, que esa historia lo saben, o si no lo sabían, te lo estoy comentando. Y después de un año, desde el 2019 hasta el 2022, ¿no? 2021, cuando ya el asesor, ¿no? del Tribunal de Justicia Europeo estaba estimando que se iba a una sentencia en contra del gobierno español por discriminar a un sector, ¿no? Que es mayormente feminizado y que está también conformado en su mayoría por mujeres migrantes, ¿no? Que sostenemos justamente las labores del trabajo del hogar y los cuidados. Esta sentencia era vinculante, de obligado cumplimiento, es por eso que el gobierno, antes de hacer la sentencia, pues se vio obligado a ratificar el convenio. Se inició el trámite de ratificación porque lo que se dio el 9 de junio, cuando en el Congreso de Diputados del año 2002, se aprobó ratificar, se estaba iniciando el trámite, ¿no? Primero con la firma del Consejo de Ministros, la aceptación por parte del Consejo de Ministros y elevar al Congreso de Diputados. Luego en el Senado, que se dio el 5 de octubre, como que se había cumplimentado el proceso reglamentario, ¿no? De lo que tiene que pasar un tratado, un convenio internacional. Y recientemente, el 26 de febrero de este año, o sea, estamos hablando casi cerca de un año que está tomando el gobierno, ha elevado ya a Ginebra, o sea, ya ha presentado la documentación para el trámite de la ratificación, o sea, ya ha terminado el trámite de la ratificación, y esperemos que entre en vigor el 29 de febrero del año 2024, o sea, y seguimos esperando, ¿vale? ¿Eso qué va a traer? Que pues el marco legal se tiene que equiparar, adecuar a lo que exige esa norma, en este caso una norma superior, que es un convenio, ¿vale? ¿Qué ha hecho el gobierno mientras tanto? Porque claro, tenemos una sentencia de Estrasburgo, un poco para dejarnos contentas, sin diálogo social, porque sabemos que el diálogo ha sido muy rápido y no ha dado tiempo a poder exponer y ni siquiera enviar representantes, como digo, a nivel nacional. El gobierno simplemente ha aprobado una norma, pues, que nosotros saludamos, porque nos ha dado el desempleo, nos ha accedido, o sea, nos ha permitido acceder al desempleo, pero todavía que ha quedado corta, ¿no? O sea, entre las normas también especificaba, por ejemplo, que había una comisión de estudio para que analice con perspectiva de género las enfermedades profesionales que tiene el sector y que en principio debe cumplirse en marzo, pues son 6 meses, y de las cuales no tenemos conocimiento de nada. No sabemos quiénes conforman esa comisión, si ya ha hecho esa valoración, si han recibido, desconocemos cómo va esa situación. Bueno, no, es normal en el gobierno. Y bueno, aquí a nivel Andalucía, nosotros no nunca nos hemos quedado atrás. Desde que nos hemos constituido como asociación, el año 2015 nos constituimos como asociación, el año 2016 iniciamos una campaña de recogida de firmas para elevar al Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? El año 2018, nos ha tardado 2 años en recoger una cantidad de firmas, que íbamos a nuestros ritmos, porque estamos hablando de compañeras que trabajan de internas, íbamos recogiendo firmas cuando podíamos, en reuniones, cuando podíamos salir y eso. Y presentamos al Pleno Ayuntamiento el 29 de junio del 2018 para pedir una moción de que el Ayuntamiento se posicione a favor de exigir al Gobierno la ratificación, de exigir al Gobierno lo que en ese momento te comentaba anteriormente, que era la eliminación de la enmienda 677, que nos postergaba la equiparación al régimen general por 4 años más. Eso son un poco lo que se hace a nivel de Sevilla. El año pasado, el 17 de marzo del 2022, se aprobó en el Pleno de la Comisión de Empleo del Parlamento Andaluz, pues una PNL, ¿vale? Una PNL que el primer punto era la exigencia al gobierno, porque sabemos que no es competencia del Parlamento, ¿no? La exigencia al gobierno español por la ratificación del convenio 189, que haya una campaña de sensibilización, de concientización sobre la dignificación del empleo del hogar y los cuidados. Nos pedían también, conseguimos también que se, en cierta manera, el tema de la inspección laboral también se pueda exigir, ¿no? Que haya una inspección laboral adecuada al trabajo que realizamos, que se pueda también dar una formación profesional y otra vez adecuada a las circunstancias especiales del trabajo que nosotros hacemos, porque no podemos hablar de formación de lunes a viernes a aquellas personas que están trabajando en régimen interno, ¿no? Entre otras cosas, para nosotros fue algo histórico que en Andalucía, luego de una ronda de negociación que tuvimos, bueno, ronda de conversación que tuvimos con varios partidos políticos, estuvimos arropadas en todo momento por otros colectivos de mujeres feministas, por colectivos aliadas, para lograr esto. O sea, entendemos que la lucha tiene que ser organizada, tiene que ser con apoyos de otras compañeras, ¿no? Y sobre todo se tiene que visibilizar en todo momento. Hemos conseguido grandes cosas, pero todavía estamos en camino de conseguir muchísimas más, ¿no? Hemos conseguido la prestación por desempleo, pero no cotizamos por salarios reales. Cotizamos por tramos. Eso hace que las cotizaciones sean inferiores, o sea, nuestra jubilación pueda ser inferior a nuestros salarios más adelante. Se ha hablado de que nos incorporan, que desaparece, perdón, la figura del desistimiento como un medio de despido, ¿no? Y ahora trae consigo, pues, que hay una figura de que te voy a despedir y que tengo que, en cierta manera, a través de una carta de despido, perdón, indicar por qué de esos 4 asuntos, de esos 4 puntos, pues te voy a despedir, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay un punto en el artículo 11, justamente, de la normativa que ha cambiado, el 1620, que ha sido modificada por el Real Decreto de Mejora, en la que dice que habla sobre el comportamiento de la persona trabajadora que se fundamenta de manera razonable y proporcionada, o sea, la pérdida de confianza de la persona empleadora, o sea, que ahora el empleador puede marcar esa opción y decir que yo te despido porque te he perdido confianza en ti. Y eso nos discrimina porque en realidad, ¿qué tipo de pérdida de confianza puede ser, no? O sea, que te he robado, he llegado tarde al trabajo, no he cumplido mis funciones y deja como que en un limbo otra vez un vacío, ¿no? Hay muchas cosas todavía por reivindicar, porque en el empleo del hogar, por ejemplo, no se cotiza por la nocturnidad, el valor de la noche no está valorado. Hay muchas horas que son impagadas. La ley dice que las horas de presencia se deben pagar, pero mientras que no haya una inspección de trabajo que pueda inspeccionar y comprobar in situ realmente que los contratos se puedan cumplir, pues siempre va a haber un vacío. Y en este sector es donde cuanto más vulneraciones también se hacen, ¿no? O sea, una mujer migrada que llega con una situación de necesidad, pues va a tener que coger el primer trabajo que encuentre y muchas veces es un trabajo de interna en condiciones nada legales, ¿no? O sea, estamos hablando de trabajos de lunes a domingo en muchos casos y de muchas horas de trabajo que no son pagadas, ¿no? Precarizando mucho más la situación de esta mujer en la que se encuentra, ¿no? Entonces, nuestra reflexión, nuestra reivindicación siempre va a ser a que existan jornadas legales, a que se elimine el trabajo en régimen interno porque consideramos que es un trabajo de semiesclavitud en pleno siglo XXI, ¿vale? Y entre otras cosas, en que haya un control de las agencias de colocación, porque somos una de las muchas asociaciones de trabajadoras del hogar que a nivel nacional venimos denunciando que hay asociaciones que estafan a las trabajadoras del hogar y otro tipo de trabajadores también, ¿vale? Tenemos ya presentado una carta de denuncia a la ministra de Trabajo sobre el caso de Arucama y Cruz Azul, una agencia de colocación que exigen a las compañeras que sean autónomas y luego las contratan como empleadas del hogar, vamos, en toda regla algo ilegal. Pues estas son algunas de nuestras reivindicaciones que tenemos, ¿vale?
Un año más, la calle es nuestra. Ruge la voz en las aceras. Pa' quemar su violencia en la hoguera. El feminismo se viste de fiera. Afila las garras, enseña los dientes. Esta es la furia de las ausentes. Marea blanca, derecho a techo. Ya no se calla la voz disidente.
No es secreto, lo decimos rápido, pero se baila lento. Tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, descaro y talento. Vamos a gritarlo más con todos los acentos. Te traje una cumbia que no tiene documento. Era necesario y llegó en este momento. Llegó el momento.
Somos, somos el grito necesario.
Somos necesarias, tullides precarias, mamarrachas que inundan las calles, inoportunes, incómodes, rares. Pero a chulitas no nos gana nadie, que esta lucha es una hermosura. Placa a placa sin perder la ternura, apoyo mutuo, fantasía pura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres ayudan.
Nuestra lucha trae colores, pa' encender luces por los rincones. Llega como el viento, imparable, apuntando a tu centro. Mi lucha, la de todes, todas a una, rompiendo los moldes. Venimos bien armadas, hoy hermanas somos manada.
Somos, somos el grito necesario.
Venimos a prender todas las luces que apagaron.
Somos, somos el grito necesario.
Que resuenan los pueblos y barrios.
Somos, somos el grito necesario.
Llama feminista que todo.
Para tumbar al
patriarcado.
Mi cuerpo necesita una ciudad bonita, sueños de vanguardia, mi dolor eclipsa. Y con las puncarras, Valery Solanas, mil amores traigo, palos y katanas. Suena la katana, mil amores traigo. Coge mi mano, nena, ven a dame
la mano. Por aquellas que sufren abuso por culpa de un necio, o chicas que por desgracia crecen pensando que tienen precio, por niñas que son mutiladas o tratadas con desprecio, por todas las mujeres que gritan pero en silencio, trans que se suicidan por bullying en el colegio, todas aquellas que tuvieron un pasado violento, y pibas unidas gritan a la vida y yo me uno para repetirlo. Y si te cansas de escucharlo, imagina yo de vivirlo.
Somos, somos el grito necesario.
Venimos a prender todas las luces que apagaron.
Somos, somos el grito necesario
que resuena en las plazas y barrios.
Somos, somos el grito necesario.
El llamo feminista que todo lo está cambiando.
Somos, somos el grito necesario.
Somos las que llegan para tumbar el patriarcado.
Lo chilo que cal.
Berro preciso.
Para tumbar el patriarcado.
Soy Paqui Fulleras Pérez, en este caso portavoz de la plataforma 8 de marzo y 25 de noviembre de Granada.
Bueno, explícanos, sobran los motivos, pero explícanos los motivos que nos lleva a esta manifestación con esta pancarta que lleváis todas de la mano.
Efectivamente, está claro que la igualdad real no es una realidad y por ello las mujeres feministas, las organizaciones feministas de Granada nos hemos unido en lo que nos une. Y por eso convocamos esta manifestación en pro de mejora, de denuncia, por ejemplo, de la brecha digital, de la brecha laboral y de tantos otros obstáculos como hay, existen en nuestra sociedad, que impiden que las mujeres seamos libres, podamos desarrollar un proyecto de vida y podemos ser, pues, ser ciudadanas de primera, como es de lo que consideramos que tenemos que ser, ciudadanas de primera. Y por eso salimos esta tarde a la calle, para denunciar la situación y reivindicar nuestros derechos de las mujeres, de todas las mujeres.
Cuéntanos un poco de la información que habéis recibido de los bloques de las diferentes organizaciones que han montado, que a quién se espera hoy en el 8M.
Bueno, esta manifestación es la manifestación unitaria que está organizada por las dos grandes plataformas que engloban prácticamente a todas las colectivas de la ciudad, pero sí es verdad que hay algunas colectivas que, aunque no estén organizadas con nosotras, como tendemos la mano y estamos abiertas a todas, porque ante todo sabemos que diversas y juntas somos mucho más fuertes, pues es verdad que se han ido uniendo distintos bloques. Bloques que están organizados, por ejemplo, por Ecologistas en Acción, Mujeres Ecofeministas, bloque de Latinos Caribeños, bloque de trabajadoras sexuales. Vemos que se va avanzando. También nos llegaba información desde Granada Visible de que se hacía también un bloque en que nos iban a acompañar con compañeras trans a la cabeza de dicho bloque, para que se vea que realmente sí hay unidad y sí es una manifestación donde todas, todos y todes tenemos cabida en una Granada diversa.
Soy Eva Navarro, representante de Frente Unitario. Hemos estado hablando aquí ahora con el resto de medios que estamos aquí todos los días y también hoy especialmente juntas para seguir luchando por la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos. Es que al final sí que es cierto que hemos conseguido muchas metas, pero todavía nos queda mucho camino por delante y muchas mujeres por cumplir. Nos queda conseguir realmente una igualdad efectiva en el trabajo, que termine la precariedad laboral de las mujeres, que termine la brecha salarial, que termine lo que es el techo de cristal, que al final consigamos una sanidad pública que realmente respete todas las mujeres y que respete también sexualmente a las mujeres, una regularización de las mujeres inmigrantes que vienen a nuestro país y que realmente muchas veces se ven abocadas a situaciones de un trabajo sumergido o una precariedad que realmente, y al final luchamos por múltiples objetivos, una ley de dependencia justa que también atienda a las mujeres en el papel que se les asigna como cuidadoras y también en poder erradicar realmente ese papel, que al final no son las mujeres las únicas que tienen que encargarse de la crianza, sino que haya una responsabilidad, una corresponsabilidad. Seguimos luchando por múltiples cosas, tanto aquí como en otros países, y también sucesos que ocurren en otras partes y que al final limitan un poco lo que es el papel de la mujer.
Es cierto que estas reivindicaciones se siguen durante muchísimos, muchísimos años, y parece que hay por parte de algunos grupos políticos que sí que están en las instituciones de hacer un trabajo, y se está trabajando en ello, pero no es suficiente. ¿Qué crees tú que está fallando? Porque esto es como una... darse contra la pared, ¿no?
Está fallando un sistema que está muy bien instaurado y que al final, poco a poco sí que es verdad que se está derrumbando, que está viendo pequeños cambios, pero es muy difícil cambiar un sistema que ha estado durante tantos años y que tiene también una base detrás en la que quizá no interesa realmente erradicar ese papel del todo. Entonces, al final, es una cosa que tenemos que seguir trabajando poco a poco y que esos pequeños cambios sí que estoy viendo que no son suficientes, pero que por eso estamos hoy aquí, por eso seguimos saliendo todos los 8 de marzo, por eso seguimos saliendo todos los 25N y por eso todos los días seguimos reivindicando que termine toda la desigualdad y toda la precariedad y todas las dificultades que sufren las mujeres en su día a día. Y que al final... aquí, desde la calle, es donde realmente conseguimos que nos escuchen y conseguimos que pueda haber un cambio.
Parece que hay menos músculo en la calle. Desde el 2017 hay menos asistencia a las manifestaciones. ¿Cuál es vuestra valoración?
A ver, realmente ha habido una desmovilización. No voy a echar toda la culpa al COVID, creo que sí que es verdad que a partir del COVID hubo todavía una desmovilización mayor, pero sí que es cierto que yo creo que a veces el cansancio, el hecho de que haya pasado, según también como que la izquierda esté en las instituciones, a lo mejor en el gobierno, ha desmovilizado en cierta manera lo que es la lucha en la calle y lo que es la lucha feminista. Y creo que sí que es algo que sigue importando a todas las mujeres a día de hoy, pero es innegable que ha habido un descenso de lo que es la lucha. Y quizás han intentado tomar otras vías y, en mi opinión, creo que habría que volver a la calle y volver a reivindicarlo desde donde estamos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mi nombre es Natalie y soy activista de Juventud por el Clima. Estamos aquí en la manifestación del 8M con un bloque ecofeminista porque consideramos que la lucha es interseccional y que el mismo sistema opresor es el que está explotando tanto a las mujeres como a la naturaleza y los ecosistemas.
¿Cuáles son las principales?
Algunas de nuestras peticiones son democratizar la energía, una soberanía alimentaria, que el transporte sea público y accesible para todas y que sea una ciudad de cuidados que ponga la vida en el centro.
Mi nombre es Catalina Escobar. Y nada, hoy hemos decidido salir como un junte transfeminista, migrante, antirracista aquí en Granada, porque para nosotras es central todo lo que invoca este junte, ¿no? El reconocimiento del feminismo trans y sobre todo también la centralidad que tiene la regularización ya para poder alcanzar que esas 500.000 personas por las que hemos venido trabajando en una ILP puedan acceder a su documentación, regularizar su situación y sobre todo acceder a los derechos esenciales que les son negados en este momento. Y sabiendo que además casi una tercera parte de esas personas son niños, niñas y adolescentes y el 60% son mujeres, creemos que para el feminismo que sale hoy a las calles, esta debe ser una reivindicación central de apoyar y presionar que esto sea discutido en el Congreso de los Diputados y que se apropie por parte del feminismo, no solamente en un discurso, sino en una práctica que lleve a que estas personas puedan regularizar su situación administrativa.
¿Cómo está actualmente esa iniciativa? ¿Qué visos tiene y cómo crees que ha sido apoyada en general o que ha sido solamente apoyada de una manera superficial?
Bueno, creemos básicamente por el día que nos ocupa, por el momento en el que estamos, que esto debe ser central, no accesorio, por parte de la reivindicación del feminismo. Si estamos hablando papeles para todas, derechos para todas, esto tiene que ser central. Entonces, hoy en día estamos aquí precisamente porque sentimos que hace falta más fuerza, que hace falta concentrarnos en esas personas a las que les va la vida, al no tener documentación, que pueden estar asumiendo unos grandes riesgos de explotación laboral, de explotación sexual. Y básicamente, pues respecto a tu pregunta, es como que sentimos que se necesita mucho más, que tiene que ser una apuesta decidida.
Hola, me llamo Cumbre, formo parte del bloque de trabajadores sexuales que estamos marchando por primera vez en Granada, en el 8M. Estamos reivindicando extranjería, el derecho a vivir nuestra vida plena sin estigma, un acceso básico a la salud sin enfrentarnos a como un derecho básico a la salud, un acceso libre a la salud sin estigma, sin malos praxis, todo eso. Derecho a acceso a la vivienda, es muy difícil como trabajadores sexuales, pues con cómo está ahora mismo todo el tema de la vivienda, aportar avales, contratos, etcétera, pagar incluso los precios tan altos que están habiendo en la ciudad de Granada últimamente. ¿Qué más?
¿Qué les diréis a las personas que están en contra de la regularización?
Bueno, primero nosotros no estamos a favor de la regularización, somos pro derechos, estamos a favor de la despenalización total del trabajo sexual. Y les diría que ninguna persona vive mejor sin derechos.
A las que son abolicionistas solo les diría que escuchen a las putas simplemente, que salgan de su discurso leído y comido y recomido y regurgitar y que escuchen a las putas, escuchen activamente.
Vale, ¿qué tendría que decirles?
¿Yo? Bueno, lo que ha dicho ella, les diría que nos escuchen, que nuestras necesidades son otras de las que ellas creen.
Que no necesitamos rescate,
no somos víctimas,
no necesitamos rescate, necesitamos derechos. Y también quería añadir una cosa, que es que este es un momento histórico y la acogida que ha tenido el bloque, que ha sido creado de forma muy anticipada, o sea, muy poco anticipada, ha sido increíble. Estamos súper emocionados. Muchísimos colectivos nos han estado escribiendo estos tres últimos días para sumarse, para dar su total apoyo. La plataforma del 8M comunicó a las plataformas de los pueblos, de Granada, de los barrios, que íbamos a salir, nadie puso ninguna pega. Acción en Red ha estado a nuestro lado todo el tiempo. La Juani también, que es un colectivo de personas que acompañan a personas que tienen o que desean abortar. El Faro, por supuesto, también. Granada Visible. Seguro que se me están olvidando un montón. Bueno, por supuesto, el Bloque Antirracista, Migrante Antirracista, que es una alianza histórica. Fueron las primeras que nos escribieron. Y que no pisamos el suelo de la alegría.
¿Cuántas personas habéis venido? ¿Cuántas sois ahora en este bloque? Aproximadamente. ¿Habéis hecho un cálculo? Yo creo que unos cientos, ¿no?
Sí. Unas 200 personas. Es posible.